Hola a todos. Estáis escuchando el podcast de Tricky 23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Muy buenas a todos. Estamos en domingo 6 de noviembre del año 2011 y estamos en el podcast número 92, esta vez de nuevo acompañados por Joaquín García. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué hay?
Es la segunda o tercera vez que estás por aquí. Por fin hemos conseguido que la agenda nos cuadre. Y bueno, como siempre, un placer tenerte.
Igualmente, un placer estar en tu podcast.
Y bueno, vamos a empezar, si te parece, con los temitas que hemos hablado. Que son poquitos, pero algunos tienen chicha y algunos incluso un poquito de discordia.
Vamos a darle.
¿Tú has visto Windows Phone?
He visto, no lo he visto mucho en directo, lo vi unos segunditos. No tenerlo yo en la mano, sino ver algunos vídeos y demás. Pero la verdad es que al principio no me gustaba mucho y tengo que reconocer que últimamente me están llamando la atención. Obviamente no voy a abandonar Android, al menos de momento, pero me están llamando la atención, sobre todo por la interfaz que tiene, que es muy minimalista, así muy chula, y aparte por algunos terminales que están sacando, que la verdad es que me han gustado muchísimo el aspecto, al menos, o cómo están construidos. Creo que no va a ser una competencia, digamos, uno a uno con iPhone y Android, pero creo que puede ser el tercero en discordia sin ningún tipo de problema.
O sea, ¿crees que se va a poner por delante de BlackBerry y por delante de Bada y por delante de todas las opciones actuales, no?
A ver, es que BlackBerry, el tema de BlackBerry, yo no sé cuánto, por dónde darán los números actualmente. Sí que es verdad que se ven, por lo menos aquí en mi tierra, muchísimas BlackBerry, pero se ven, yo diría, un 90% de las 85-20, de la curva, la más baja. Y es que, claro, si la están regalando poco menos que en la puerta de los institutos, pues es normal que haya muchos terminales. Pero digamos, el sector un poquito más avanzado, o el que quiere una BlackBerry porque quiere una BlackBerry, no porque la regalan, ese sector lo veo un poquito flojo. Y ahora, con la apuesta de Windows Phone, la unión con Nokia, creo que es el espaldarazo que necesitaban para llegar a muchísimo mercado, porque no debemos olvidar que hay mucha gente que no se compra un móvil por lo que tiene dentro, sino por la marca. Y Nokia es una marca que, aunque está un poco desfasada con su sistema operativo propio, la marca sigue siendo muy fuerte, sobre todo en sectores donde donde no se fija uno en lo que tiene dentro, sino en la marca. Entonces puede ser eso, esa unión puede ser que haga que Windows Phone sea quizás el tercer fabricante. Y los demás, que los descarto un poco, porque Bada he tenido ocasión de probarlo muy poquito, vamos, la última versión no, la antigua, y no me gustó nada. Después, los otros que quedan, pues, que si Migo, que si Maemo y demás, pues no le veo mucho sentido, porque es correr como pollo sin cabeza, como dicen. Y después ya el tema de huevos, pues, otra historia aparte. Entonces tampoco veo que haya mucha competencia, la verdad.
Bueno, es cierto que para ese tercer puesto la cosa está muy reñida. O sea, pero estamos de acuerdo, creo que no tiene nada que hacer hoy por hoy ni con Android ni con iPhone. Eso está, yo creo que está claro. Y sí, lo que dices de Nokia, lo que pasa es que yo a Nokia lo veo como con el mismo handicap que comentas de BlackBerry. Y es, Nokia siempre ha vendido muchísimo porque lo han regalado.
Claro.
Es cierto que a mucha gente le gusta la marca, pero no tanto como... A ver, no hay mucho fanboy de Nokia.
No, y también los que había quizá quedaron un poco defraudados con a partir de los últimos Nokia potentes, que eran los más potentes del mercado, los N95 y compañía. A partir de ahí es que no ha avanzado prácticamente nada. Quizás algunos de la serie E, un poco más enfocado a los profesionales y todo este tema, pues sí, pero es que ha quedado totalmente huérfano, es que se ha quedado hace 5 años prácticamente. Y yo lo que sí que digo es que Nokia puede ser la puerta de entrada a Windows Phone. Quizás mucha gente se compre un Windows Phone no por Windows Phone, sino por Nokia, y a raíz de ahí empezar a conocerlo. Es lo mismo que le está pasando a Android. Yo al principio, el que se compraba un Android era porque le quería Android. Después, ya lo comentaba al principio en Droidcast, me encontré con un compañero en la universidad y tenía una HTC Tattoo, y le dije, ¿tienes un Android? Dice, ¿qué? Dice, no, es un HTC. Digo, vale. O sea, ya empezaba gente a comprarse el teléfono porque era barato, Y hoy día, pues muchísima gente se compra un Android no buscando un Android, sino porque es quizás lo que estén de moda, lo que más, los que más dispositivos están ofreciendo al mercado. Y sí que puede ser eso una forma de enlazar a la gente y enseñarle que qué es un sistema operativo móvil, y que al igual que en su ordenador pueden elegir Windows o Linux o Mac o lo que sea, en sus móviles también pueden elegir. Ya no es me compro un móvil y viene con el sistema operativo de ese móvil y punto, y no sé nada más de eso. Quizás yo me refiero más a eso, a que Nokia puede abrir la puerta a que la gente conozca Windows Phone, y quizás el abandono de la estética de Windows Mobile de hace unos años puede ser también otro empujoncito, porque la gente cuando veía un móvil con Windows, salvo los que eran muy fan de todas estos terminales que antiguamente venían con Windows Mobile, el ver un Windows ahí le echaba un poquito para atrás. Sin embargo, esta estética nueva, pues yo creo que va a gustar, la verdad.
Yo he sido usuario de Windows Mobile y, hombre, está claro que cuando salió el iPhone, pues cambió todo y el Windows Mobile pasó a ser una castaña pilonga.
Exactamente.
De forma obvia, pero hasta ese momento el Windows Mobile era la leche.
Claro, claro. Es que no había otra cosa, no había competencia ninguna. Yo me acuerdo las Compaq y todas estas cosas, pues... Qtec también era, ¿no? Algo así, no había algunas marcas.
Sí, Qtec empezó siendo fabricante. Bueno, miento, empezó a ser la marca de HTC, pero luego al final desapareció Qtec a favor de HTC.
Pues eso, y la verdad es que en aquella época era flipante, porque la mayoría de gente tenía prácticamente los Nokia básicos, y cuando te aparecía alguien con una de estas pantallitas a color, con su lápiz, y se podían conectar a una wifi, pues la verdad es que la gente lo flipaba. Claro, ya cuando empezaron a salir el tema del iOS y demás, pues fue un cambio brutal.
Sí, fue pasar de noche al día, indirectamente. Y bueno, hemos comentado que Nokia ha hecho una apuesta fuerte, y creo un poquito lo que estábamos, la noticia de que queríamos comentar. Y es que ha sacado dos modelos. Bueno, realmente ha presentado, creo que han sido cuatro modelos, pero curiosamente dos han sido Windows Phone y otros dos con el sistema este, que ahora mismo no me sale el nombre, de toda la vida, vamos.
Symbian,
que no me salía el nombre. Cosa que me ha chocado un poquito, ¿no? Porque dice, joder, si ya estás apostando por un sistema, métete hasta el final.
Sí, pero yo creo que es que muchos tienen miedo, ¿eh? Porque con el tema de Android pasa igual. ¿Cuántas compañías no tienen móviles con Android? Y también con su propio sistema operativo, o incluso, por ejemplo, HTC tiene teléfonos con Windows Mobile, teléfonos con Android. Después, por ejemplo, Samsung tiene Samsung con BADA, Samsung con Android. Y no sé, parece como si las marcas no quisieran apostar todo a una, no vaya a ser que le salga el tiro por la culata, y siempre quieren guardar algo por otro lado. No sé, como si no se quisieran vender 100%, sino quisieran diversificar un poco sus productos para no... a mí se me ocurre una cosa muy clara. Por ejemplo, si Android de buena primera dice que con la próxima versión todo el mundo tiene que pasar por el aro de hacer tal, yo creo que esas empresas quieren guardarse otro as en la manga por si acaso Google se le cruzara los cables un día de estos, y si quisieran seguir teniendo Android tuvieran que pasar por el aro. Entonces con Nokia me parece que es algo parecido. Sí, se ha fusionado. Yo no sé si se han fusionado o han llegado a un acuerdo.
Hay un acuerdo, pero un acuerdo muy fuerte. O sea, el tema no es como el caso de Samsung o de HTC, que tiene su lógica de no poner todos los huevos en la misma cesta, por eso que dices. Y además, viendo los últimos movimientos de Google, no es descartable, además. O sea, van en esa tendencia, para bien o para mal. Para unas cosas bien, para otras mal. Pero en el caso de Nokia y Microsoft ha habido un acuerdo, una inyección económica por parte de Microsoft a Nokia impresionante. Entonces, es por lo que me choca. O sea, en otros casos lo puedo llegar a entender, pero Nokia, que ha firmado una exclusividad prácticamente, es como que sí. Lo lanzo, pero... Y ojo, que ahora hablaremos del tema de precios, que yo creo que son bastante competitivos. Pero se ha quedado como medio camino. O sea, yo creo que debería haber hecho una apuesta por todos los segmentos y decir, mira, a partir de ahora todos los Nokia que salgan, menos los de 30 pavos que regalamos en la salida del colegio, pues menos esos, todos van a tener ya Windows Phone.
Sí, en ese sentido, la verdad es que sí, que quien hace una apuesta tan fuerte como ha hecho Nokia y a su vez Windows Phone, sí que es verdad que extraña un poquitín que tenga eso, un segmento previo, como sigan teniendo Symbian, que además Symbian es una cosa que tampoco es que... No sé, no es un producto que tenga mucho futuro, la verdad. No
Symbian ahora mismo es un cadáver, es un zombie, una cosa que está ahí andando, pero está muerta.
Sí, además que no le veo yo, tampoco es que lo siga mucho ahora ya, desde que dejé de utilizarlo no lo he vuelto a seguir, pero no le veo yo que haya crecido ni nada, sino que yo lo veo prácticamente tal y como se quedó en la época del 5800 y demás.
Sí, 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 lo han intentado mejorar un poquito visualmente, más parecido a lo que han hecho conmigo. Uh-huh. Y bueno, lo que han lanzado ahora es el, para entrar un poquito ya en materia, el Nokia Lumia 800, que va uh-huh. a ser el de gama alta. Que es, ¿te gustaba el modelo del N9 que sacaron hace unos meses?
Sí.
Pues lo habrás visto que es idéntico físicamente.
Sí, es muy bonito. La verdad que cuando salieron las primeras imágenes y los primeros vídeos, la verdad es que ese es uno de los teléfonos que me gustan físicamente muchísimo. Si bien, por ejemplo, el 710 no me gusta tanto, el 800 es que me encanta. Es una pasada. Y es un diseño muy muy de mi gusto, la verdad.
Sí, he leído por ahí que es un diseño, como siempre hay mucha gente que ve fantasmas, yo creo que no hay relación, ¿no? Pero en mera coincidencia que es un diseño copiado del iPod Nano.
Sí, eso. Exactamente. Es un diseño muy Apple.
Sí, pero...
Tiene demasiados botones para ser Apple, pero sí. Es un diseño, sí, efectivamente, como si fuera un iPod Nano, sí.
Para los que no lo han visto, cogéis un iPod Nano de las últimas generaciones, de la quinta, no de los últimos pequeñitos, sino los anteriores, el de quinta generación y el de cuarta, lo hacéis un tamaño móvil y todo pantalla. Eso es básicamente el Lumia 800. Mm. Pero yo creo que es mera coincidencia, o sea, no me creo que hayan cogido eso como base.
No. Vamos, si lo han hecho, creo que han acertado, la verdad.
Sí, porque es muy, bastante es muy bonito. La carcasa parece que es una especie de policarbonato, ¿no?
Sí, a simple vista parece de aluminio también. Sí. Pero no sé exactamente cuál será el material porque no sé si... Vamos, que no he tenido ocasión de verlo ni nada. Solamente lo he visto por fotos y vídeos. Y da la sensación de que eso parece una carcasa así unibody en la que le han puesto esto encima, pero no sé si es policarbonato o es aluminio. La verdad que no lo sé.
Leí al principio aluminio, pero después dijeron que no, que era policarbonato.
Además que es así un poco, no llega a ser brillante del todo, pero tampoco es mate, es así, es como un poco satinado, no sé, es muy bonita la verdad.
Sí, la verdad es que es un teléfono bastante bonito, que además
y es muy finito, muy finito también.
Eso es cierto, que también, la verdad es que el diseño es bastante bonito en todos los sentidos, es un diseño muy acertado, de hecho ya lo era en el N9, que es una de las cosas que más se criticó, de coño, ¿cómo lanzas este pedazo de pepino de teléfono y me lo lanzas muerto ya?
Sí.
Conmigo, que has dicho ya que no vas a continuarlo.
Esa es la historia, la eterna historia de Migo y Maemo.
Sí, sí.
La verdad es que llevamos tantos años hablando de este mismo tema y siempre con la rumorología y que no, es que no se ha avanzado en nada, la verdad, en tanto tiempo.
Una pena.
Y es una pena, sí. Porque tenía muchos adeptos, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que tenía muy buena pinta, además. Y bueno, el Lumia, pues el 800, llega en colores negro, azul y rosa.
Uh-huh.
Variedad. No,
el rosa es quizá un poco más tipo coral, así una cosa. No llega a ser, no es rosa chicle, no es rosa de niña, digamos. Es así un color más salmón, quizás. Es bonito, ¿no? No es un rosa feo.
Hombre, hay gente que el rosa chicle también le parece bonito, ¿eh?
Sí, bueno, pero tiene mucho menos mercado, sí, ¿verdad? Sí. Este es más chulo.
Y respecto al interior, una cosa que me ha sorprendido y que más. Lo intentan justificar, que es un poco lo que me da un poco por saco en este caso, es que lleva un procesador de un solo núcleo, un Qualcomm, a 1,4 uh-huh. GHz, que no es mal procesador, pero claro, te intenta vender como que es que no necesita más el Windows Phone.
Eso también lo he escuchado el otro día diciendo que, no recuerdo quién fue el que lo dijo, que decía que Windows Phone no necesitaba tener los supermóviles que necesita Android para funcionar. Y... yo no pienso que Android sea una maravilla y la panacea del mundo. Yo entiendo que Android le está pasando lo mismo que le pasa a los ordenadores, que cada vez queremos más procesador y muchas veces sin necesitarlo. Pero esto de que salgan terminales ahora con Windows Phone con un solo núcleo, aunque es una velocidad considerable, 1,4 GHz es una velocidad...
Es muy buen procesador, eso no lo discutimos.
Considerable. Pero ya que no necesite tanto, yo me acuerdo cuando salió Android, el procesador de mi primer móvil era un procesador a 528 MHz y venía capado a 387. Y Android funcionaba relativamente bien ahí. Claro, cuando ya empezó esto a subir y ya salió otro con un procesador un poco más grande, ya después el Nexus con 1 GHz, ya después el siguiente con dos núcleos de 1,2. Obviamente, para funcionar el sistema operativo no es necesario que tenga cuatro núcleos, pero como va con un procesador de un doble procesador, no va como tener 600 MHz. Que hay móviles, yo tengo un móvil también con Android que tiene 600 MHz y va Gingerbread perfectamente. Ahora, no sabemos si es demasiado usura tener 600 MHz en un móvil. Yo creo que podrían haber sacado un terminal, es que son muy parecidos, el 710 y el 800.
Sí, 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 ahora lo haremos.
Yo sacaría uno de, quizás el 710, a un con uno con 4 GHz, que ya digo que es un procesador generoso, y el otro sácalo con doble núcleo.
Pero, ¿sabes el motivo real? Es que me parece que es que Windows Phone no soporta procesadores de doble núcleo todavía.
Ah, amigo, eso no
es el motivo real, por eso me da un poco por saco que diga, no es que es suficiente, no es suficiente, vas atrasado y no has sido capaz de llegar a tiempo.
Vale, eso ya es otra cosa.
Y luego quieres justificar, y también es cierto que para llegar a ese precio, que su precio libre, que no lo hemos dicho, son 420 euros masiva, pues evidentemente, o sea, no puedes poner un procesador a 4 núcleos y un GB de RAM y tienes que recortar. Pero
sí, sí.
Lo que va a pasar es lo que está diciendo, que seguramente dentro de un par de generaciones, y hablamos de generaciones que salen cada 6 meses, no hablamos de generaciones de anuales, sino de 6 meses, va a ser anticuado el teléfono.
Sí, sí.
En cuanto salgan un par de versiones nuevas del sistema operativo.
Sí, sobre todo eso, al principio, como se está creciendo, cuando sale un sistema operativo sale con lo justo. Todos recordamos cómo salió iOS, que yo creo que ni siquiera se llamaba iOS todavía cuando salió.
No, o sea, se llamaba firmware de iPhone.
Exactamente. Pues era muy justito y no se puede comparar con, no ya con la 5, sino con la 4.
Sí, sí.
Y en Android pasa igual. El que haya probado un Android de primera generación y no haya vuelto a tocar uno, tiene una percepción de Android que no conoce para nada. En este caso, Windows Phone lo mismo. Puede ser que en el sistema operativo, tal y como está ahora, como tú dices, llegan tarde, llegan cuando ya los otros dos rivales están en la cumbre, y va a salir el sistema operativo, por supuesto, sin terminar, con muchas cosas que faltan. Al principio es cuando más margen de mejora hay y más se va a mejorar rápidamente. Entonces, pues es lo que tú dices, que en un año esté el terminal muy obsoleto.
Sí, por eso, pero bueno, también hay que ver el nicho de mercado que quieren abarcar.
Sí, claro, sí. A lo mejor también tampoco van a eso es lo que tú dices, si quieren un nicho para competir con Android y con iPhone, pues se van a tener que poner las pilas muy muy rápido. Ahora ya si van a lo que queda, a ser el tercero, pues lo mismo esta estrategia les sirve.
Y hay que ver eso, las aplicaciones que salgan y todo ese tipo de cosas, que son lo que al final saca provecho, ¿no?, al sistema, porque está claro que el sistema pelado no se va a arrastrar hoy por hoy.
Claro, no.
Pero el problema es cuando empiezan a meter cosas. No obstante, bueno, pues siguiendo con las características, pues el 800 lleva 512 MB de RAM, que no está mal. Digamos la media del mercado.
Es razonable, sí.
Una pantallita AMOLED Clear Black de 3,7 pulgadas, que luego el tamaño de pulgadas es muy acertado también. Ni grande ni pequeño, es un pelín más grande que la del iPhone y un poquito más pequeño que la del Galaxy, por ejemplo. El Galaxy S tiene a 4 y el Galaxy S2 tiene un poquito más, ¿no?
Sí, 4 con, no sé si es 4,28 o 4,3.
Bueno, pues los que, sí,
creo que es 4,28.
Que calculan entre el iPhone y el Galaxy S1.
Bueno, creo que es en la pantalla del Nexus, si no recuerdo mal, era 3,7. O ahora no me acuerdo si era 3,7 o 3,5.
El Nexus One dices, ¿no?
Sí. No recuerdo bien, pero por ahí. Vamos, tampoco se va a notar 0,2 pulgadas, tampoco va a notarse mucho, sí, pero...
No, es simplemente el formato panorámico.
Sí, es más estrecho y más largo.
Y luego lo que parece que tiene muy buena es la cámara, que es una de 8 megapíxeles con flash LED de óptica Carl Zeiss, si no me equivoco, que hay Nokia siempre ha apostado por esta marca y con gran acierto, porque hace unas fotos estupendas.
Además creo que es la misma que usa Sony, y esa óptica siempre han dado muy buen resultado. Ahora también entramos en la misma discusión de siempre. Con el último iPhone pues se decía que la apertura de diafragma o la luminosidad del objetivo era mucho mayor o un poco mayor que los demás, y eso se notaba mucho. Entonces yo, mira que me gusta la fotografía, pero cada vez entiendo menos de fotografía, sobre todo en el tema de los móviles, porque claro, es una mezcla entre óptica, megapíxel, luminosidad del sensor, tamaño del sensor.
Sí,
pero vamos, siempre
muchos valores a tener en cuenta.
Sí, demasiado. Y vamos, Carl Zeiss siempre ha dado buen resultado. No sé si Por ejemplo, nuestro amigo Álvarez del Bayo, muy aficionado también, aparte de los móviles, a la fotografía, nos decía que los... no me sale la palabra ahora. Los que empezaban por C, los móviles. Los Sony Ericsson.
Oh.
El C, no sé cuánto.
Ah, vale, que digo.
No quiero estar en la marca por C.
Ya digo, sea por ese, pero bueno.
El modelo. El Sony Ericsson C, no sé cuánto, tenía la mejor cámara en su momento. Pero sí, Nokia siempre ha tenido, si no la mejor cámara, de las mejorcitas. Y comparado siempre con la competencia, que ha tenido cámaras mucho peores, esta creo que está muy, muy a la altura. Además, graba vídeo en 720p. No sé cuántos frames por segundo, me imagino que serán 30. Pero sí, la verdad es que la cámara está bastante bien.
Pues yo creo que el tema de cámaras, hemos llegado a un momento en que hay un mínimo que yo pondría la calidad de, por ejemplo, el iPhone 4. Te hablo de lo que yo conozco. Y yo creo que a partir de ahí, pues podrá ser mejor, podrá ser peor. Pero para un móvil es calidad aceptable.
Sí, sí.
O sea, de acuerdo que dicen que el 4S pues hace unas fotos más cojonudas todavía. Yo todavía no lo he tenido en la mano. Y me lo creo, ¿no? Pero no creo que haya tantísima diferencia como para justificar el cambio. Y si este Nokia hace fotos como el iPhone 4 o mejores, pues aceptable. O sea, no voy a... Creo que entrar en el debate de que es mejor el 4S, el Nokia es un detalle absurdo. ¿Hace buenas fotos o no?
Y además, normalmente, en condiciones de luz buenas, las cámaras entre una y otra hay poca diferencia realmente. El problema viene cuando hay poca luz o cuando son de interiores, hay más definición, menos definición, pero ahí, cuando hay las condiciones de luz son regulares, tirando para malas, cualquier fotografía de un móvil es mala.
Es que eso es el
Entonces,
es mala, mala, mala.
Tampoco vamos a sacar nada en claro. Teniendo a lo mejor 5 megapíxeles y eso, una óptica relativamente buena, lo que tú dices, la óptica del iPhone es más que suficiente, pero de sobra en la mayoría de los casos.
Sí, sí. O sea, por ejemplo, hablando de Android, pues tengo entendido, por ejemplo, por el amigo Bilito, me comentó que el HTC que tenía, la Desire HD, pues hace una foto de mierda.
Sí.
No sé.
Es que HTC no gasta mucho en cámaras, ¿eh? Porque el Nexus tampoco hace muy buena foto. El Nexus, por ejemplo, el Nexus One tiene un defecto, y es que el flash es muy potente a distancias cortas. Y las fotos se queman. Es increíble. Nunca iba a pensar yo que el problema iba a ser que había demasiada luz. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo el Samsung Galaxy S2, el nuevo, y hace las fotos muchísimo mejor que el Nexus One. Y eso, yo creo que HTC es que no encuentra la tecla de la cámara.
Por eso hay una calidad mínima ahí, y a partir de ahí, como decíamos antes, suficiente.
Sí.
Si el S2 se da la talla, pues mira, suficiente.
Sí, sí. Vamos, a mí no me desagrada, la verdad.
Lo dices tú, en interiores están todos un poco malos. Hombre, por ejemplo, el 4S he leído y he escuchado de todo. De gente que decía que efectivamente en interiores pues era más de lo mismo, un pelín mejor que el 4, pero tampoco mucho más. Y otros, por contra, que decían en interiores sí notaban mucha mejoría. Bueno.
Claro, el problema es de ruido. Cuando el sensor tiene que subir, bueno, vamos a meter en temas de fotografía, pero es subir, cuando sube el ISO, sube el grano de la fotografía, y el problema no es que salgan oscuras o claras, sino que es que hay tantos artefactos y tanto ruido en la foto que pierde mucha calidad. Entonces ahí es que hay poco margen de mejora. Con los sensores que van dentro de un móvil, estamos hablando de dispositivos que tienen 7, 8, 9 milímetros de espesor. Es que eso es que es ya demasiado buenas son las fotos que hacen estos dispositivos.
Sí. Y luego otra cosa de Lumia 800, usando el lado de la cámara, es que trae 16 GB de memoria interna, no ampliable, si no me equivoco.
Sí.
Yo creo que hoy se han quedado también un poquito cortos. ¿No crees?
Sí, puede ser.
Dicen que te regalan 25 GB en SkyDrive, pero no dejas en la nube y control lo que eso supone.
Exactamente. Es que en España no estamos adaptados a eso. Te lo digo porque yo vivo en una zona en la que no tengo 3G y es como si no tuviera internet, vamos. Y tener esas cosas en la nube, si no tienes ADSL o 3G, no soluciona mucho, la verdad.
Sí, yo tenía un tema con Movistar que me capó la velocidad durante 3 semanas, porque me parece que me pasé. Normalmente no capaba, pero me pasé y más de la cuenta me la debieron capar por eso. Y es un infierno, es como decir, vale, tengo el móvil, me llegan correos, pero es que casi no puedo ni responderlos.
Sí, claro, sí. Yo lo único que podía utilizarlo era, yo he estado cambiando a DSL, he estado casi 2 semanas sin línea, y lo único que podía hacer era tuitear y enviar emails. Es que ni siquiera navegar. Era horrible, horrible.
También nos hemos mal acostumbrado al 3G.
Pues sí.
Que hace un par de años la tónica habitual era esa y...
Claro, pero también como ahora tenemos estas velocidades, los contenidos se adaptan a esas velocidades.
Claro.
Antiguamente ver un vídeo en YouTube, pues a lo mejor el vídeo pesaba, yo qué sé, 2 megas. Ahora ya no, ahora ya nos metemos en 720p, en 1080, todo está en alta definición. Las imágenes de una página web pues ya pesan mucho más de lo que pesaban antes. Entonces,
sí,
el problema de la tecnología.
Pues efectivamente, hay que adaptarse y bueno, a ver si llegamos por fin a esa época dorada que todos deseamos, donde tengamos 3G por lo menos en todas partes.
En todas partes. Y sin límite de descarga, porque esa es otra cosa. Aunque... Si tienes 7 megas por segundo y puedes gastar 300 megas al mes, pues tampoco.
Sí. Bueno, ahora Movistar, que no está en el guión, pero vamos a comentar, van a subir las velocidades mínimas la descarga mínima a 500 megas.
Es que eso es lo razonable. 500 megas es lo razonable. Sin meterse en hacer tethering y demás, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, 500 megas es lo razonable.
Yo, con los primeros iPhone, gastaba 150 o 200 megas al mes tranquilamente. Había meses que 250 megas. Pues ahora, en una semana, bueno, una semana, en 4 días, tengo 150 megas gastados sin hacer nada.
Sí, sí.
O sea, solo de las cosas del teléfono hace por debajo.
Sí.
De comprobar correo, Twitter, Facebook, los goles
de Madrid. Yo empecé la tarifa de datos con un Nokia N95 y gastaba entre 100 y 120 megas haciéndolo todo con el móvil. Y ahora ya, pues eso, gasto 500 megas y me tengo que cortar un pelín para no tirar demasiado.
Te iba a decir antes que también es cierto que cuando lleguemos a esa época dorada donde tengamos 3G en todas partes, será porque el LTE ya está en vías y entonces diremos que la época dorada es cuando tengamos LTE en todas partes.
Claro.
Ya el 3G se quedará corto y no valdrá.
Nunca vamos a estar contentos.
Sí, eso es ley de vida. Y bueno, como hemos dicho, este Nokia, que vamos, salimos y volvemos a entrar el tema divagando como suelo hacer mucho. Pues es cuatribanda, tiene velocidad HSPA, hasta 13 MB de descarga. Bluetooth 2.1, ¿aquí qué te parece? ¿Que se ha quedado corto o que está bien?
Es que depende, porque si echamos la vista atrás y vemos que... Vamos, tú corrígeme si me equivoco, pero el iPhone todavía no puede enviar fotos y eso, ¿no? O ni melodías.
Por poder no es que no puedas, es que no quieren que pueda.
Que están capados, bueno.
Sí, eso. Sí.
Pero que entre eso y la libertad total, que no sé por qué versión andará ya, por la 3 y pico, ¿no? La 3 o algo así, ¿no?
¿De Bluetooth te refieres?
Sí.
Ha salido la 4, de hecho el iPhone 4.
¿Ya salió la 4?
Trae la 4.
Pues hasta ahí
tenemos Bluetooth.
Tenemos todas las versiones disponibles y... Hombre, yo, si es por temas de velocidad, entiendo que el Bluetooth cada vez se usa menos. Si es por temas de compatibilidad, entonces ya sí. Pero ahora con todo este tema de los chips NFC, los Wi-Fi, el 3G, yo veo que el Bluetooth yo solamente lo uso para el coche. Solamente.
Sí, yo también.
Entonces tampoco le doy yo la importancia que le daba antiguamente. A mí me fastidió muchísimo cuando tuve que dejar de escuchar música a través del Bluetooth del coche, del manos libres, que hacía antes con el Nokia antiguo. Yo reproducía cosas en el móvil y se me conectaba a través del Bluetooth el manos libres y empezaba a reproducir. Y cuando ya en Android no pude hacer eso, me dio mucho coraje, pero después entendí que es ley de vida y ya habrá que buscar otras cosas.
¿No puede hacer música ahí de Android para través de Bluetooth?
Sí, pero si el dispositivo es compatible con eso. Yo en la versión anterior, yo conectaba por Bluetooth el Nokia. Uh-huh. Y estaba siempre conectado, ¿no? Sí. Entonces, cualquier sonido que se reprodujese en el móvil se reproducía a través de los altavoces del coche.
Ya entiendo. Sí, que fuera mono, no, estéreo. Ahora para escuchar música tiene que tener el protocolo H2SP se llama, o cómo era.
Es A2DP.
Eso, A2DP, tienes razón, perdona.
A2DP.
Vale, entonces Android sí es compatible con A2DP, ¿no? No más.
Sí, pero eso, claro, no es que es estéreo, vamos.
Sí,
entonces,
sí.
Como el manos libres del coche era mono, pues no podía hacerlo. Tenía que instalarle un programa que me convertía la señal del móvil a mono para que pudiera reproducirlo, pero bueno, toda una historia.
Eso es lo que los reproductores de Parrot, que la serie MKI lleva de serie.
Exactamente.
El A2DP.
Exactamente.
Sí, la verdad es que lo único que tiene el 4, el Bluetooth 4, que es que con los dispositivos compatibles consume mucho menos energía. Y por tanto se ahorra batería.
Sí, eso sí.
Pero efectivamente, aparte, más que por velocidad, yo creo que la historia es por eso, ¿no? Que tiene una eficiencia energética mucho mayor. Y bueno, luego el Bluetooth, pues lo que hemos dicho, 2.1, perdón, luego lleva a GPS. Imagino que tendrá las dos opciones, ¿no? Que suele dar las dos opciones de asistido y normal. Y pues Wi-Fi, pues todo, BG y N. El N es el estándar ya prácticamente en todas partes, así que no está mal en ese aspecto. Y luego pues micro USB, el 3.5, el estéreo, vamos, el mini jack. Bueno, el jack normal, ¿no? El mini es el otro.
No, ese es el mini. El otro es el más pequeño, es el micro.
Ah, el micro, perdón. Vale.
El jack normal es el gordo este de los equipos de música antigua.
Sí, cierto. Y luego pues acelerómetro, de sensor de proximidad y magnetómetro, que viene siendo una brújula. Un teléfono bastante completito, que yo creo que por 420 euros está muy bien.
Bueno, hay que ver cuánto saldrá con las operadoras. Me imagino que estarán rondando los 100 y pico con una tarifa normal y corriente.
O menos, incluso.
Eso, no teniendo que gastar mucho dinero en tarifa. Entonces puede ser, quizás ese también es otro punto a favor. Es más de acceso.
Y luego tenemos la versión barata, que la verdad es que lo comparamos ahora y dices, pues es que compensa más que quizás el 800, salvo por la carcasa, que es más bonita, sí, el 800, sí. ¿No?
Es que es demasiado parecido, es lo que claro. Yo decía.
Y es que por 170 euros, por menos de 300 euros, es decir, 150 euros menos concretamente, tienes el Lumia 710, que la carcasa es plástico, simplemente. La pantalla exactamente la misma, de 3.7, el procesador lo mismo, a 1.4.
La RAM la misma.
Ahí me da RAM. El almacenamiento, pasamos 8 gigas. Un handicap importante, sobre todo por el tema de las aplicaciones. En cuanto empieces a meter, yo que sé, un tontón, te quedas sin espacio. O sea, con 16 es complicado, pero con 8 yo creo que es que te mueres directamente. Y la cámara, que baja a 5 megapíxeles, por lo demás es el mismo teléfono.
Y la cámara, si es la misma óptica y el mismo sensor y todo, eso no es ningún handicap, porque los que saben un poco de fotografía, en los sensores que no son de cámara reflex, siempre es bueno no tener a máxima resolución la cámara. Te dan mejor resultado en condiciones de luz que no sean buenas. Entonces, yo, por ejemplo, el mío tiene 8 megapíxeles, pero nunca tiro a 8 megapíxeles. Siempre tiro, por ejemplo, a 5. Entonces, tampoco es un plus o un minus a la hora de comprarse este móvil. Si tienen, ya digo, la misma óptica y la misma calidad. Entonces, eso tampoco lo veo un problema. Lo que sí, por ejemplo, también es la batería, que en el caso del Lumia 800 es 1450 miliamperios y en el de 710 son 1300, son 150 miliamperios menos, que eso puede ser esa horita y pico de más que nos dé al llegar a casa. Eso sí es muy importante.
Sí, también es importante, es cierto.
Pero vamos, no hay razón de ser a esa diferencia de precio, ¿eh?
Sí, sobre todo porque es que le hemos dicho hace un momento que el Lumia 800 a lo mejor te cuesta 100 dólares, uy, 100 dólares, iba a decir 100 euros con operadora, y este que te va a costar gratis, directamente. O sea, en cuanto cojas tarifa de datos, gratuito.
Pues sí, la verdad es que la estética quizás es lo que echen menos para atrás. O sea, perdón, más para atrás. Que es bastante más feo.
Sí. Pero bueno, entonces, ¿consideras inteligente este movimiento de Nokia o que se va a estrellar un poco o que va a ser un éxito de ventas?
Depende, ya te digo, depende del precio que salgan las compañías. Yo creo que puede ser un movimiento inteligente. Lo que pasa es que tendrán que sacar un tope de gama ahora. Es decir, yo no creo que el Lumia 800 sea el tope de gama.
No lo he vendido como tal por ahora.
Sí, pero no puede ser. Es como cuando sacaron el N97, que era tope de gama también, y se quedaba muy atrás, la verdad. Y yo creo que deberían sacar un Lumia 900.
A ver si hay suerte y lo lanzan, efectivamente. Porque, sobre todo a ver si Windows Phone, que a lo mejor me he equivocado y resulta que sí es compatible, pero si no lo es, como me temo, que por lo menos lo actualicen a de doble núcleo y puedan poner ahí un pepino, aunque claro, no sea de cara a la galería, aunque luego realmente no sea cierto que saques tanto provecho, pues porque la gente mira mucho eso.
Sí, sí, los números son lo que prevalece.
Aunque luego sabemos los que conocemos el producto que no es tan importante, pero...
Eso es lo que más vende, sí. Pero bueno, yo creo que puede ser un paso adelante. Vamos, todo lo que sea mejorar Symbian, creo que es el paso óptimo. Es decir, seguir con Symbian era una locura y esto creo que es una apuesta arriesgada, porque también podían en Nokia haberse decantado, haberse olvidado por la gama alta y dedicarse a los móviles de acceso, que es donde más beneficios tienen ellos, es donde son líderes absolutos. Entonces quieren también copar el mercado en la parte alta. No sé, ya veremos si tienen éxito o no.
A ver qué pasa. Yo es que recuerdo cuando salió el 5800, que Nokia y las operadoras...
Ese era el iPhone killer.
Te lo vendían como el iPhone killer, claro. Incluso llegaban a decirte, no, cógete el Nokia 5800, que es mejor que el iPhone.
Sí, sí.
Entonces, claro, viendo eso, yo ya dudo esto de realmente hasta qué punto es un pedazo de teléfono realmente o es un truño que me quieren meter por los ojos.
Pues sí, hombre, lo del 5800, yo cuando lo probé la primera vez dije, Dios mío, esto no puede ser verdad, que esto va a ser el iPhone killer. Si mi HTC Magic era una maravilla a su lado.
Sí, sí, es que era un... O sea, lo regalaban con la bolsa de pipa, ya no en la salida del colegio, sino con las chucherías directamente, pero vaya truño de teléfono.
Sí.
Bueno, con esto hemos dado, yo creo, un repaso muy profundo al tema Nokia Windows Phone. Vamos a pasar a hablar de tu tema favorito, que es Android. Uh-huh. Antes un apunte simplemente para que no se me olvide, y es que según me comunicó pues el usuario de Twitter Hortel, J-O-R-T-D-L, una curiosidad que a ti creo que no te afecta, ya que tú no has tenido el iPhone 3GS. Tú no has tenido un 3GS,
¿no? No he tenido ningún iPhone nunca.
Ay, hay que ponerte en vereda por algún camino, pero bueno.
No, tengo el iPad, pero no el iPhone.
Bueno, algo es algo. pues no sé si sabías que hubo un momento el año pasado que Apple lanzó el Find My Phone de forma gratuita.
Uh-huh, sí.
Y te podías dar de alta únicamente si tienes un iPhone 4 o un iPad.
Uh-huh.
Luego, a partir de que te habías dado de alta, ya podías reutilizar esa cuenta en todos los dispositivos, iPhone 3G, 3GS, sin ningún problema. Pero lo que es el alta de la cuenta, tenías que hacerlo directamente de un iPhone 4.
Uh-huh.
O un iPad. Bueno, pues con la aparición de iCloud, que se ha vuelto gratuito, como la utilidad Find My Phone forma parte de iCloud, pues ya cualquier teléfono, incluyendo el 3GS, el 3G no, porque no es compatible con iCloud, pues uh-huh. puede hacer de alta en el Find My Phone, que es un detalle curioso, que pues bueno, sí. Que no...
Sí, yo no recuerdo si vosotros lo comentasteis, yo creo haber escuchado eso en algún podcast, y que no había una razón lógica para tema del 3GS.
Lógica no, era simplemente pues para como ha pasado ahora con el Siri, o sea, es para una cosita que tienes ahí en el iPhone 4.
Sí, un plus.
O un iPad,
por tener el último modelo. Claro,
efectivamente, aunque luego te funcionaban los otros, que es lo cachondo del tema, ¿no? Entonces me parecía fatal cuando lo sacaron, y bueno, ahora mira, han reculado un poco con cierta lógica, ya que todavía te venden el 3GS como nuevo.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya puedes activar tú directamente desde ahí. En una nota curiosa que me pasó Juan Ortiz, en este caso, Hortel, y lo tenía aquí apuntado para que no se me olvidara. Y bueno, en el podcast anterior que grabé, pues comenté que estaba a puntito de salir la nueva versión de Android, la versión 4, si no me equivoco.
Sí.
Llamado, para los amigos, Ice Cream Sandwich.
Uh-huh.
No, Ice Cream.
Todo. Ice Cream, ICS.
Sí, heladito sándwich de helado, vamos.
Exacto. Un sándwich de nata, de toda la vida.
Y chocolate.
Exacto.
No me quites el chocolate, que lo mejor. que lo anunciaron hace 15 días, si no recuerdo mal. Y bueno, cuéntanos tú que estás puesto en el tema de las novedades novedosas que trae.
Pues trae muchas novedades, muchas. Y las principales son a nivel estético. Está unificando ya el diseño de la interfaz de Honeycomb, el sistema operativo de las tablets, unificándolo ya en un solo sistema operativo, al igual que el iPhone y el iPad, por ejemplo, utiliza la misma versión ya de iOS. Pues aquí será lo mismo, ya todos los dispositivos con Android que soporten esto, hay que dejarlo muy claro, pues tendrán la misma versión del sistema operativo. Entonces lo que han hecho ha sido unificar y adaptar la interfaz mucho más moderna de Honeycomb y de la propia Google, que está haciendo un rediseño en muchas ocasiones muy acertado y en otras muy desacertado de todos sus dispositivos, todos sus servicios. Y junto a esas mejoras de la interfaz, pues hay una serie de opciones muy interesantes que han ido mejorando. Es un, quizás, yo, salvando la distancia, Yo lo veo muy, muy parecido a la evolución que ha tenido el iOS 5. Es decir, utilidades o cosas que podemos hacer con aplicaciones, con ROM cocinadas en las versiones anteriores, pues ahora lo podemos hacer de forma nativa. Es muy parecido a lo que ha hecho iOS con el tema de notificaciones y algunas otras opciones que se podían hacer con aplicaciones instaladas por Cydia, que ahora ya la puede hacer directamente desde el sistema. Entonces, es una evolución lógica. Hay muchas opciones, como por ejemplo eliminar una notificación y otras no, cosas así un poco más de cara a la galería, como desbloquear el terminal mediante reconocimiento facial. Son cosas que podrías vivir sin ellas, pero que le aportan quizá un plus y un poco de modernidad. Y después, el tema de aplicaciones internas modificadas y actualizadas, como son la de Google Calendar, la de Gmail. Ya podremos leer los emails en offline, no hace falta estar conectado para leer los emails. Podemos sincronizar por Wi-Fi y después revisarlos offline. Y la verdad es que tiene un montón de chorraditas nuevas que van a hacer que los dispositivos sean un poquito más modernos, y sobre todo la unificación en temas de interfaz, los widgets de escritorio redimensionables. Quizás sea acercar Honeycomb y a los móviles con un poquito de lavado de cara. Es decir, la multitarea de Honeycomb, que ya no es ver el icono de la aplicación que está abierta, sino directamente ver cómo está la pantalla de esa aplicación. Es decir, si tenemos tres aplicaciones abiertas y le damos a ver la multitarea, las aplicaciones que tenemos abiertas, ya no nos va a salir solamente el icono de esa aplicación, sino que nos va a salir una previsualización de tal y como está esa pantalla en concreto, esa aplicación. Entonces es una visión más real de esa multitarea. Y como eso, pues un montón de cosas más que seguramente me olvide. Uh-huh. Y
no, que está bien, yo creo.
Y sobre todo eso, que también quieren un poco acabar con la famosísima fragmentación. Y están, no sé si está prohibido, creo que no, pero están presionando mucho para que no haya tantas modificaciones en la interfaz ni capas por encima, para que sea todo un poco más rápido, más dinámico el tema de las actualizaciones, porque es que es un calvario, la verdad.
Yo tengo que decir que vi el vídeo de presentación y a ver, todo lo que las novedades que ha dicho están ahí. Lo que pasa es que también es cierto que ya estamos en un momento, le pasa a partir de ahora, yo creo que al iPhone igual, donde es difícil innovar y sacar cosas, claro, que digas wow. Y quizás yo creo, Corre, a lo mejor tú no lo has visto así, quería comentarlo. Yo desde fuera, hasta ahora, siempre que había salido una versión nueva de Android, pues siempre había dos, tres características que dijera, joder, yo quiero eso en mi iPhone. Uh-huh. El tema de notificaciones, el tema de Tethering en su momento, el tema de la multitarea. Pero yo lo que sí he visto es que, por ejemplo, iOS 5 ya me trae todo lo que yo decía, por ejemplo, la instalación automática de aplicaciones, directamente uh-huh. No tengo que hacerlo del dispositivo, que estaba chulísimo en Android. Pero yo no he visto nada en esta versión que me haga ese wow, yo quiero eso. Bueno, sí. Es una evolución natural que tiene muchas cosas, pero no deja, salvo quizás lo que ha dicho de la multitarea, que me parece genial como lo han implementado.
Hay otra cosa que se me ha olvidado comentar, que es la desaparición de los botones táctiles, es decir, o los botones físicos, mejor dicho, perdón. Ahora ya van a ser todos botones virtuales. Ahora ya podemos tener un terminal en el que el 100% del frontal sea pantalla. Ya, dependiendo de la aplicación en la que nos encontremos y de la parte del sistema en que nos encontremos, tendremos unos botones u otros en función de lo que podamos hacer. Eso sí que es un pequeño paso adelante. Pero sí, es lo que tú dices, cada vez es más difícil mejorar. Y en el caso del iPhone, estoy seguro que del 5 al 6 va a ser muy difícil mejorar.
Sí, va a ser complicado.
Porque el 5 es el mejor sistema operativo que yo he visto en móvil que no sea Android. Yo siempre he sido muy detractor de... Bueno, muy detractor tampoco, pero... no sé, no me acababa de llenar 100% iOS. Ya te digo que tengo un iPad y prefiero un iPad antes que un tablet con Honeycomb. No sé, me gusta más el iPad. Pero, para el móvil no me acababa de llenar. Y sí que es verdad que si en algún momento tuviera que pasarme a iPhone, sería ahora. Porque todo lo que tiene... Yo todo lo que echaba de menos, lo va teniendo cada vez más.
Sí, es lo que me refería, que dices, hay cosas que estaban genial en Android que le faltaba iPhone, pero es que ya ha llegado, por fin, ha llegado a ponerse a nivel en claro, muchas cosas, en muchas otras no, todavía no, pero bueno.
Yo es que le he visto que Android, desde que inició su andadura hasta hoy, ha mejorado mucho, pero ya ha llegado a un nivel en el que es difícil mejorar en cosas importantes. Ya están mejorando en otras cosas, como ya te digo, el reconocimiento facial, es una chulería, pero voy a vivir sin él.
Bueno, o sea, ahora hablaremos del reconocimiento facial, que me parece uno de los mayores fail que he visto en mucho tiempo en una presentación.
Es una cosa que yo voy a vivir sin él. Probablemente no lo haga, nunca lo active. Entonces, no sé, son cosas que sí, porque tienes que mejorar algo, tienes que presentar algo, si no la competencia te come. Y en este caso, quizás iOS ha ido evolucionando un poco más lento, pero ya en esta última ya se ha puesto a la par. Siempre Android se ha caracterizado por hacer muchas más cosas que iOS, aunque iOS las hacía mejor. Ahora ya iOS se ha puesto a la altura de Android en el cuanto a innovación. Entonces ya... Sí que es verdad que se presentan menos cosas. Yo creo que ahora Android se está posicionando en el mercado, ya ha evolucionado mucho y ahora quiere... Vale, ya hemos llegado a donde queríamos llegar. Ahora vamos a resolver los problemas que tenemos, que son la fragmentación, un sistema operativo distinto para tablets y otro para móviles. Vamos a unificarlo todo, ahora creo que van a empezar a evolucionar más lentamente, más asentado y ya buscando más los problemas que no la evolución, porque ya es lo que tú dices, ya la evolución está, no va a tocar techo, pero casi.
Uh-huh. Oye, que es una evolución muy buena también, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no, de hecho,
sí, una cosa
que creo que no sé si la has comentado ahora mismo, que me parece también una cosa muy buena, y es que te da el consumo de lo que está, precisamente lo que contábamos hace un rato, de que consumimos mucho ancho, uh-huh, de banda y no sabemos de qué.
Sí.
Creo que el Skype Sandwich sí te va a decir exactamente qué aplicaciones está consumiendo y cuántos datos.
Sí, eso no lo he dicho, no lo he comentado, pero es lo que me refería antes de incorporar al sistema opciones que te daban antes aplicaciones. Ahora ya lo haces nativo de tu sistema operativo. Existían muchas aplicaciones que te decían cuánto gastabas al mes, cuánto gastabas diariamente, te hacían un vaticinio de cuánto ibas a gastar si seguías con ese mismo ritmo, te decía qué aplicaciones estaban gastando qué cantidad de datos. Si tú ves que de un día para otro has gastado 100 megas, dices, ¿esto cómo es posible si yo no he hecho nada? Pues te podía decir qué aplicación estaba gastando qué cantidad de datos. Puedes ponerte alarmas para que te diga que te estás acercando al límite. Todo eso ya lo puedes hacer de forma integrada en el sistema. Pero son cosas que ya existían en manos de terceros. Ahora ya los han incorporado. Es lo mismo que iOS. iOS ahora hace cosas que ya se hacían gracias a Cydia, si no me equivoco.
Sí, el chat es Cydia, sí.
Entonces, pues es como, digamos, están haciendo cosas y metiéndolas dentro del sistema, pero no están inventando nada. Eso ya existía. Lo que pasa es que ahora ya está dentro de tu sistema. Ahora ya sí, lo que es verdad es que cuando tú abras tu móvil sin instalar nada, será un móvil mucho más completo que antes. Pero no te estás permitiendo hacer cosas que antes no hacías. Estás haciendo lo mismo, solo que antes tenías que instalarte aplicaciones.
¿Pero esas aplicaciones podías instalarlas directamente desde el market o tenías que...?
Sí, totalmente.
Es una de las ventajas que teníais en Android, que en iOS no. Es todas las aplicaciones que pudieran acceder a funciones básicas del sistema están prohibidas.
No.
De hecho, están prohibidas y tienes que tirar el jailbreak, entonces, bueno.
No, aquí en ese sentido sí, sí que está mucho más abierto. Aquí no hay nada que esté prohibido, entre comillas. Bueno, está prohibido lo que es ilegal. Temas de aplicaciones que antiguamente existían de poder descargarte música de manera gratuita, pues esas las han quitado. ¿Por qué? Porque se supone que es ilegal bajar música. Entonces eso lo han quitado. Ahora, para poder acceder a Android, o sea, perdón, a las opciones internas de Android, no hay ningún tipo de cortapisa. Lo único es que en algunos casos te hace falta ser acceso root, tener acceso root, pero bueno, es algo inherente a todos los sistemas operativos. Hay cosas que no puedes hacer si no eres administrador.
Y una cosa que no sé si sabrás decirme, porque si no las tengo entre manos es difícil. ¿Sabéis si han mejorado las traducciones?
¿Si han mejorado las traducciones?
Sí, porque es que precisamente el viernes un compañero de trabajo se vino con un Samsung Galaxy S Plus.
Sí.
Y digo, bueno, pues vamos a activarte el Tethering para conectar el otro teléfono que tenía antiguo y pasarte los contactos y demás. Pues fui incapaz de activarlo, tuve que tirar de Google. Y es que resulta que la opción del hotspot este de Wi-Fi,
sí,
en Android se llama anclaje de Wi-Fi o algo así.
Sí.
Que yo flipé en colores, digo, ¿qué coño
es eso? Eso depende, depende de la interfaz que tenga. Si es un Samsung, por ejemplo, tiene TouchWiz por encima, la capa TouchWiz, la que en HTC se llama Sense, pues en Samsung se llama TouchWiz y cambia. Hay cosas que cambian totalmente. Entonces, puede ser de eso, pero sí, se llama anclaje Wi-Fi. Sí. No pone Tethering.
No, ni Tethering, ni compartir Wi-Fi, ni nada.
No, eso sí es verdad.
Sí,
no había
cuando lo sabes ya sabes que está ahí, pero...
Claro, es que desde el principio se llamaba anclaje Wi-Fi y entonces no he reparado en ello, la verdad. Ahora lo que sí, por ejemplo, en el cuando te sale la compartir la conexión, el nombre por defecto de la red es Android Hotspot. Entonces sí que eso sería quizás más, no sé, es un nombre más generalizado.
Sí, más lógico ponerle, lo que estás haciendo quizás.
Sí. O Tethering, ya que se ha hecho tan famosa la palabra Tethering, podría haber puesto Tethering, pero no sé si es que eso tiene algún tipo de patente o no sé, no tengo ni idea, la verdad.
No había caído en eso, la verdad. Es un tema que he hecho con una chorradilla realmente, porque ya digo que una vez que lo sabes, pues ya está, pero que dices, joder, que hayas traducido esto es alucido.
Sí, sí.
No sé en inglés cómo se.
Eso quizás sea más tema de las capas que le ponen por encima.
Y bueno, quería comentarte dos fails que yo veo ahí. El primero es lo que te he dicho del tema de reconocimiento de facial, que eso falla como una escopeta de feria.
Sí, no, me imagino, normal. Aunque si usa la misma tecnología que utiliza Picasa, por ejemplo, en el reconocimiento de cara, si al final es el mismo, yo creo que va a funcionar bien. Mi duda es si lo que han puesto es una beta para sacarlo así a la venta, o a prisa y corriendo, o realmente es que se falla tanto.
No sé, yo es que me sorprendió muchísimo que en la propia presentación les cascó. Con dos personas, además.
No sé si yo confío en que sea una beta y lo corrijan.
Que me sorprendió que dijeron, no, es que para que funcione bien tiene que haber una iluminación. Entonces, claro, dices,
¿tiene que haber qué?
Buena iluminación. Iluminación. Ah, sí. Entonces, lo piensa y dice, ¿entonces para qué lo quiero? Si estoy en casa de noche tengo que desactivarlo.
Claro, porque además la cámara frontal no tiene flash. Entonces, si tú dijeras, vale, te puedes hacer una foto con la otra, no sé, pero el reconocimiento es en directo, no te hace una foto y después lo compruebas. Si no, voy mal.
Sí, por la cámara directamente en tiempo real, que eso está bien, pero que si tienes muy buena iluminación, pues es como que dices, vale, y si no la tengo, ¿qué hago?
Sí, pero yo espero que sea eso, porque el reconocimiento facial de Picasa, de la aplicación Picasa, es buenísimo, incluso
con
condiciones de luz nefasta, porque yo me acuerdo de haber visto cuando voy etiquetando las caras, es que hasta si de fondo, mientras te estás haciendo un retrato, hay una fotografía puesta en un marco, te reconoce quién es, o sea, a lo lejos, a lo bestia. Entonces yo espero que eso sea errores de las primeras betas y espero que eso funcione bien. Que ya te digo, que me da igual porque estoy seguro que no lo voy a usar. Porque me parece una chulería más propia de enseñárselo a los colegas que otra cosa, que del uso diario. Porque voy a tardar menos en utilizar el código de desbloqueo que en eso.
Eso también te iba a decir, que el tiempo que tarda en procesar eso es hoy por hoy un tiempo muy amplio. Entonces, sí. Tarda mucho menos en pasar un código de store de las rayitas. que tardas a lo mejor un segundo a esto, que hasta que te pilla, que no te pilla, pues bueno. No es útil, yo creo que no lo han sacado
de cara a la galería, ¿sí?
Sí, de cara a la galería y demasiado precipitadamente. Y luego el otro fail es el tema Nexus One, que tú en tu podcast comentaste que los, ¿cómo lo llamaste? Los que estamos contra Android y todo algo así.
No me acuerdo exactamente lo que dije, pero sí. Pues en general.
No, yo no estoy contra Android. Eso lo aclaro desde el principio.
Tú sabes que yo soy una persona que no soy para nada fanboy. Porque de hecho tengo más dispositivos con iOS que con Android. Yo intento ser lo más objetivo posible. Por definición, suelo ser lo más objetivo posible, lo objetivo que yo puedo. Dentro de mi subjetividad, porque claro, todo el mundo tiene su propia opinión. Pero que yo lo veo, es que el problema es que la gente, o vosotros, o el que lo haga, no lo sé, no hablaba de nadie en particular, cuando se ataca a algo, se suele atacar contra el que está encima, contra Google, contra Android, y muchas veces es como decir que en el HTC Magic es que el conector de para los auriculares era propietario de HTC. No, pero es que eso no tiene la culpa Google.
No, en eso no.
Entonces, en este caso del Nexus One, yo lo primero que dije es que, por supuesto que estoy totalmente en contra, que es una cagada. Pero ahora, buscando, una vez que ya hemos dicho que es una cagada, vamos a buscar responsabilidades, y yo ahí le encuentro que la mayor responsabilidad es de HTC. Más que de Google. ¿Que Google tenía que haberse impuesto y haber dicho, no, yo quiero que tenga 8 GB de almacenamiento? Sí. Pero también te estoy diciendo que lo que yo dije fue que yo pienso que el problema está en el almacenamiento. Que lo mismo me equivoco. Sí. Bueno, y el problema de procesador.
La noticia que estamos comentando, que no sé si hemos llegado a terminarlo, sí, es que no es compatible Screen Sandwich con el de forma oficial, dejámoslo ahí, con el Nexus One. Que salió hace 2 años Mientras que curiosamente el iPhone 3GS, pues que salió hace 3 años, como 3 años y pico ya, pues va como un tiro con iOS 5. Entonces una de las cosas que chocan, ¿no? Entonces Joaquín hizo un análisis muy bueno en su podcast, que era que, pues lo que está diciendo, por problema del almacenamiento, que solo trae 8 gigas.
No, no, trae 500 y pico de megas.
Ah, perdón, 500 y pico de megas, tiene razón.
Tiene todo el almacenamiento del Nexus One y de la mayoría de HTC hasta hace bien poco, era, lo basaban todo en la tarjeta SD. Y los principales problemas, ya de la época de la de HTC Dream, HTC Magic, para el tema de las versiones modernas, eran que prácticamente incluso los cocineros de ROM que hacen ROM modificadas tenían que ingeniárselas para sacar cosas fuera de la memoria interna, como pueden ser las melodías, los fondos de pantalla, un montón de cosas para que pudieran caber en el almacenamiento interno. Tú te quejabas de que 16 gigas eran muy poco, pero es que eso no se ha visto en Android en la vida. Hasta que llegó Samsung, prácticamente no se ha visto nunca. Aquí todo era 400, 500 megas, sí, 600 megas.
Con opción de tarjeta, es que ya hablamos de unos móviles que están copiando el modelo iPhone.
Claro.
Donde no vienen con tarjeta.
Tú imagínate que, vale, tú le puedes poner una tarjeta de 32 gigas si quieres, pero eso no vale para nada, entre comillas. Eso vale para almacenar fotos, música, vídeo o lo que quieras. Pero la aplicación se instala en la memoria interna. Y todo lo que tú trastees con el móvil se almacena en la memoria interna. En la ROM, la versión del sistema operativo se almacena en la memoria interna. La memoria externa, salvo que tengas una ROM cocinada, que son las que cuentan con el app tu SD o data tu SD, que es pasar las aplicaciones a la SD. Todas, porque actualmente en las versiones desde Froyo en adelante, creo, ya tú puedes instalar la aplicación en la tarjeta, en la memoria SD, siempre y cuando el desarrollador haya puesto esa opción. Las que no vengan esa opción no puedes instalarlo afuera, y hay muchas aplicaciones que no vienen así todavía. Entonces el tener solamente 500 megas de almacenamiento interno es que es una burrada. Es cortarte el futuro. Y no sabemos si eso es lo típico de la obsolescencia programada esta que está tan de moda ahora, pero es que HTC se cubrió de gloria. Y además, repetidas ocasiones. Porque que yo conozca fue el HTC Dream, HTC Magic, HTC Tattoo, HTC Hero, el Nexus One y HTC Desire. Todos esos tienen menos de un giga de memoria interna. Y la mayoría de ellos menos de 500 megas. Entonces,
lo que pasa es que ahí, cuando es HTC el que lanza el producto, me parece estupendo que pidamos responsabilidad a HTC, pero en el caso del Nexus One, que digamos que es el teléfono oficial de Google, que ahí yo creo que es Google el culpable indirecto. O sea, claro, es al final el que ha dicho, venga, vale, aceptamos barco.
Es indirecto, es lo que yo decía. Google quedó muy insatisfecho con HTC por el Nexus One.
Pero
también se le puede pedir responsabilidad, porque, mira, si no eres tan grande que te puedes permitir el lujo de dejar tirado a HTC. Y decirles, no, esto no lo quiero así. Cuando tengas otro modelo que me guste, pues lo sacamos. Y desde entonces ha habido dos Nexus más y ninguno de ellos ha sido con HTC. Han sido los dos con Samsung. Y probablemente, es lo que decía, el siguiente será con Samsung o con Motorola. O incluso con LG, no lo sé. Pero yo estoy seguro que no va a sacar ninguno más con HTC. Y sí que es verdad que indirectamente Google tiene parte de culpa por no haber exigido que le pusieran más hardware. Pero quizá tampoco, eso, quizás sea una falta de planificación. Quizás ellos no cayeron en que la memoria interna iba a suponer un problema. Porque tú vieras el hardware del Nexus One y es 1 giga de procesador y 512 megas de RAM. Que es un procesador que es un poquito antiguo, pero tiene ya un tiempo. Y la memoria RAM, que es lo que tiene el iPhone. Y lo que tienen estos Windows Phone. Entonces, es un hardware que no está tan anticuado como para decir que no puede ser. Ahora, después, por eso te decía antes que de momento no va a tener oficialmente, porque ya HTC dijo lo mismo con Gingerbread en el caso del HTC Desire. Dijeron que no lo soportaba el hardware. Ahora ya la comunidad se le tiró encima, porque eso sí que era de traca. Era un terminal que solamente iba a tener una versión de ese sistema operativo, ninguna más. Ahora todo el mundo se le echó encima y al final dieron marcha atrás y para no quedar de tontos, dijeron que iban a sacar una versión de Gingerbread un poco capada con algunas aplicaciones menos para que funcionara perfectamente. Cuando saben que gente que no es profesional de esto cocina ROMs que van de sobra, que eso es lo grave. Es decir, si tú te dedicas a eso y eres un fabricante, no eres capaz de adaptar una ROM para que quepa dentro de ese terminal, es que es puro marketing y es puro mercadeo, es vender móviles. Y en esto igual, y el Nexus One, yo no sé si la gente hace la misma campaña que hicieron con el HTC Desire, no sé si al final HTC dará un poco marcha atrás, No sé si sacarán una versión un poco más reducida, no lo sé.
Pero es HDFI, pero bueno, que va a sacar la versión en este caso, es Google directamente.
Es que Google saca las versiones. Google saca una versión original de Android. Y esa la distribuye a los fabricantes.
Sí, pero en los casos de los Nexus, ¿no es el propio Google el que distribuye su propia versión?
Sí, pero al final te llega gracias a tu operadora o tu fabricante. Es decir, él saca le da HTC la ROM del Nexus One para que la saquen. Pero no te la, no, tú tienes que pasar antes por el fabricante y la operadora.
Incluso la gama Nexus.
Sí. Lo que pasa que sí que es verdad.
Te lo daba directamente Google.
No. Vamos, creo que no, ¿eh? Y de todas maneras, por eso hay terminales que lo sacan antes y otros después, dentro del mismo Nexus. Porque Google te lo ofrece y ahora tú ya tienes que adaptarle el... Es que, por ejemplo, cada terminal tiene una versión distinta por el tema de los drivers. No es lo mismo la pantalla de un Nexus One que la de un Nexus S, por ejemplo. Entonces, aunque la versión de Android sea la misma, después el fabricante tiene que adaptarla a su terminal. Es que ese es un problema que los usuarios de iOS no tenéis y que realmente no llegáis a pensar que eso sea un problema. Porque como tenéis el mismo dispositivo, pues da igual. Es que se da por sentado. Pero no, claro, ese es el punto débil.
Es que aunque sean diferentes dispositivos, o sea, la pantalla, por ejemplo, del iPhone 4 no tiene nada que ver con la del 3GS.
Sí, pero es la propia... es el propio Apple.
Claro,
que
es a lo que voy. Yo lo que tenía entendido y siempre lo he defendido así, es que la gama Nexus era como la gama como el iPhone para Apple. Aunque no fuera el fabricante Google directamente, Google respaldaba eso y iba a sacar sus versiones para todo directamente. Entonces era una falsa seguridad que yo tenía. Es decir, bueno, si algún día me paso a Android, desde luego quiero meterme con la gama oficial de Google para no depender del fabricante y del operador para actualizar.
Es que eso es entre comillas, porque la HTC Magic era un teléfono with Google. Es decir, era un terminal apadrinado por Google, no llegaba a ser un Nexus One, porque todavía no se había velado todos esos rumores de un teléfono de Google. Pero si bien la versión anterior, que era la HTC Dream, esa también era apadrinada por Google. Pero ya después, por ejemplo, HTC Tattoo, HTC Hero, ya le ponían ellos sus capas por encima, y eso ya no eran with Google, que se llamaban. Me acuerdo que cuando me compré la Magic era porque era apadrinado por Google y iba a tener siempre las actualizaciones. Crash horror. Al final no. Pues en los Nexus igual, yo creo, ¿eh? Lo mismo me equivoco. Pero yo creo que Google lanza la versión y es la primera que se lo manda, es toma esta para el Nexus. Pero después el fabricante, el que te hace que se descargue por OTA y incluso la operadora, ¿eh?
Sí, la operadora sí lo sabía, pero yo pensaba que en este caso te librabas del fabricante porque era la propia Google en las que en su sede, entre comillas en su sede evidentemente, diseñaba el hardware, o sea, el sistema operativo. Y decía esto
no,
para el Nexus.
Ya no lo sé, ya no sé si los que eran libres sí y los de operadoras no, eso ya no lo sé. Ya la verdad es que me estás haciendo dudar, la verdad. Pero sí, puede ser lo que tú digas. Yo, claro, lo que pasa es que nunca he tenido ningún teléfono libre. Aunque el Nexus One mío es libre de fábrica, porque Vodafone no lo bloqueaba, pero claro, estaba distribuido a través de una operadora. Y yo sé que, por ejemplo, los de Estados Unidos pues se actualizaban antes, o los libres se actualizaban antes que los llamados americanizados. Tú podías americanizar tu Nexus para recibir antes la OTA de la actualización. La verdad es que ahora ya me estás poniendo en duda, ya dudo, la verdad.
Bueno, es un matiz al final y al cabo. El caso es que...
Sí, pero bueno, esto... que la comunidad pueda hacer fuerza, ya sea a Google o a HTC o a quien corresponda, para intentar decirle, amigo, esto, si hay cocineros que lo hacen y no se dedican a esto y lo sacan en 2 días, vosotros tenéis que responder ante esto.
Sí. No, al final el tema es que una cosa que al menos para mí era un colchón de seguridad... Mira, te compras un teléfono y al igual que Apple tienes 2-3 años de garantizado que se te actualiza, con Google, sea por una cagada o no, ya está en peligro eso. Y ya hace yo particularmente que me fíe menos.
Sí, sí. Yo por eso nunca me he comprado los terminales porque fueran así o no. Yo nunca me he llegado a fiar de eso. Yo siempre suelo hacer el acceso root, suelo cambiar la ROM. En este caso, en el último, el Samsung Galaxy S2, todavía no se le ha cambiado, pero sí que hice el acceso root en cuanto ha llegado el teléfono a mis manos. Y yo es que tampoco confío mucho en eso, porque estar a expensas de lo que te digan unos y otros, no sé. Quizás ahora con el tema de Motorola y Google, pues quizás los Motorola sí que puedan ser, como ya están fabricados directamente por algo de ellos, no, ya no es un consorcio, sino que ya forma parte de Google. pues quizás sí que vaya a estar un poco más a salvo. Pero claro, la experiencia te ha dicho que si no es por una cosa, es por otra. Si no es porque el fabricante te pone una capa, después es porque el hardware no lo soporta. Si después te quejas, al final sí. No sé, a mí es que eso no me ha dado esa seguridad nunca. Y por eso nunca me he preocupado de que fuera oficial o no oficial. Uh-huh. A mí nunca me ha dado esa seguridad. Yeah. Es una pena, ¿eh?
Sí, pero bueno. Eso es otra de las cosas criticables ahora mismo a... una de tantas, igual que en iOS pues tenemos otras muchas cosas criticables. Ojo que para mí Apple la cagó también con el 3G en muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. También fue un diseño que estaba obsoleto.
Sí.
En su momento, o sea, salió y bueno, sí, era mejor que el modelo anterior, pero porque tenía 3G, por lo demás. Uh-huh. En fin, tú estás contento con tu S2 ahora mismo, ¿no?
Yo contentísimo. Vamos, ya estaba contento con el Nexus, si te digo la verdad. Pese a que tenía bastante tiempo, incluso era de segunda mano y todo. Y estaba muy contento, lo que pasa es que me fallaba ya un poco la batería y se me presentó la posibilidad de cogerlo con la línea de mi madre y por 29 euros no me lo pensé, obviamente. Y la verdad es que estoy muy contento y todavía no he cambiado la ROM y la gente me dice que cómo puedo aguantar tanto tiempo, pero no sé, quizás me esté haciendo viejo y ya no tenga tanta ganas de cacharrear, o es que simplemente va bien y como va bien, pues no es tan, además no es una interfaz tan personalizada como HTC, que a mí me cargaba muchísimo el Sense, por ejemplo. No me gustaba nada y está el TouchWiz, este es un poco más sutil y te aporta algunas otras cosas que no vienen el de fábrica y la verdad es que me gusta bastante, ya cuando también es muy nuevo, tiene poca comunidad, hay poca ROM todavía, aunque ya Cyanogen y MIUI están hablando de, bueno, están hablando no, están sacando versiones, todavía no son 100% estables. Y ya me imagino que cuando me aburra de esto, pues pasaré al ataque en ese sentido.
Pero la TouchWiz es una especie de iOSificación, en cierta forma, ¿no? De...
Sí, es muy. Eso, es lo, por ejemplo, es lo que a mí no me gusta. Android tiene una. No sé, una imagen propia y no entiendo por qué hay que intentar parecerse a iPhone. Eso no me gusta de Samsung. Uh-huh. Entonces, yo lo primero que he cambiado ha sido el launcher de aplicaciones. Eso lo he cambiado porque no me gustaban los cuatro iconos abajo estilo iPhone y las pantallitas igual que de las aplicaciones, igual que el iPhone, entonces fue lo primero que cambié y puse uno que es el que he utilizado desde siempre, que es más estilo Android. Pero esos iconos tan iOSificados tampoco lo entiendo mucho, ¿verdad? Es que es meterse en jardines donde que no van a sacar nada positivo y lo único que tiene son problemas. Es que incluso la última actualización que han sacado de la interfaz TouchWiz, que yo no la he instalado, no sé si ni siquiera está disponible o no, porque no lo voy a hacer, es quitar la posibilidad de tener los iconos tal y como tiene el iPhone actualmente, y han reducido el número de columnas y de filas en las aplicaciones. Eso al final es simplemente para que Apple se quede un poco más tranquilo, entre comillas, de que ya no le están copiando tanto, pero al final que pierde es el usuario, porque yo pierdo en funcionalidad. Yo para qué quiero una pantalla de 4,3 pulgadas si solamente voy a tener a lo mejor 12 iconos en la pantalla. No. Y me refiero no en el escritorio, sino en las aplicaciones. Pues no, yo quiero disponer del máximo espacio posible, que para eso tengo una pantalla grande. Entonces, al final, el que sale perjudicado de todas estas peleas es el usuario. Es igual que con el tema del Galaxy Tab. Al final, que está perjudicado, pues es el usuario que viva en el país que lo han prohibido. Y eso la verdad es que
en
no...
Australia, en este caso.
Exactamente.
Sí, la verdad es que creo que el sistema operativo tiene que tener su propia identidad y ahí sí es cierto que luego además le pasan estas cosas, ¿no? Que les demandan y bueno, podemos estar Android, de acuerdo o no, pero el caso es que al final el juez ha dicho eso.
Y Android triunfó sin eso. Y si has triunfado sin eso, significa que puedes vivir sin eso. No tienes que parecerte 100%. De acuerdo que todos los sistemas operativos nuevos y el diseño de los móviles están basados en el iPhone. Hasta ahí de acuerdo. Pero bueno, una cosa es que te enseñen el camino y otra cosa es seguirlo a pie en juntilla.
Es que Samsung, de otra forma, lo comentaba en el último podcast anterior, yo creo que se ha pasado de la raya ya. O sea, llega un momento en que la objetividad se pierde y dices que, tío, estás fusilando todo. Ya no es que esté mejor o peor, es que lo estás copiando.
Sí, sí. O sea, y además teniendo posibilidad de mejorarlo. Que si tú dices que eres una empresa pequeña, lo entiendo. Pero siendo Samsung, joder,
es que,
te puedes permitir el lujo de avanzar o evolucionar tú.
Yo todavía estoy esperando que Samsung me explique por qué, por ejemplo, utiliza en el Galaxy Tab el conector de 30 pines de Apple.
Sí, eso es otra. Pero mira, ese es uno de los motivos por el que no me gustan las tablets de Android. No sé en el caso del Galaxy Tab si ese pin es solamente para datos o también carga a través de ahí.
Yo es que creo que, bueno, cargará, pero me refiero, en el caso del iPhone, el conector dock este que trae de no sé si de 30 o 60, siempre me lío, pero bueno, es porque tiene una serie de conectores para darle órdenes a la función de iPod, entre las cosas. Uh-huh. Para que tú conectas al dock y pueda dar al play, al stop, al adelantar, al retrasar, todo eso. Tiene sus propios cablecitos internamente y, no, y hace que funcione. Pero es que en los Galaxy Tab eso no existe. O sea, al final es un cable micro USB, igual que o mini USB, que han cambiado el conector. O sea, yo entiendo en la parte de Apple porque te aporta alguna, te aporta una ventaja y bastante importante además. Pero en el caso del Galaxy Tab no te aporta ninguna ventaja. Es copiar el conector, pues no sé por qué. no entiendo por qué. Igual que, por ejemplo, tengo una cámara que es la Samsung SH100, que he perdido concretamente el cable de datos y estoy teniendo problemones para encontrar un cable compatible y la tengo muerta de asco a la pobre porque no puedo cargarla.
Pues sí, eso es lo que te iba a decir, pero precisamente es que la mayoría de tablets que he probado todas tienen un cable USB para los datos y un cable propietario de cargador. Joder, ¿por qué no me cargas por USB? Y vamos al estándar.
Sí, pero es ridículo, no entiendo el por qué lo hacen así.
No sé.
Y bueno, ahí termináis confirmados ya aparte de la gama Nexus S y Nexus Galaxy.
¿Con qué? ¿Que vengan Ice Cream?
Sí.
Pues se ha hablado que Samsung, los más potentes de la gama Samsung, en este caso el Galaxy S2 y el S Plus, creo. Después de HTC, creo que el Sensation.
No te interrumpa. Entonces el Galaxy S no va a tener Ice Cream Sandwich.
No se ha comentado. No se ha desmentido ni se ha afirmado. Pero bueno, tenemos un procesador muy parecido al Nexus One. O sea, que como el Galaxy S digan que sí, es que ya se confirma que solamente es por el almacenamiento interno. Porque en el Galaxy lo hay de 8 y 16 GB. Entonces, si el Galaxy S lo lleva, es que es puramente por el almacenamiento interno. Del Galaxy S no se ha confirmado nada. Y después del eje, pues el 3D... Se ha dicho que sí, del HTC pues el Evo 3D, el Sensation, el... no me acuerdo cómo se llama, el Buzz, no sé qué, también. Es decir, ahora mismo los más potentes han dicho todos que lo van a llevar.
Pero
los de última generación, todos.
¿Todos son móviles y de tablet no se ha dicho nada? O
de tablet, por ejemplo, las de Samsung todas, menos la primera, creo.
La Galaxy Tab original, la de 7 pulgadas.
Sí, después salió otra con 7.7, ¿no? ¿O es la misma, exactamente?
Por ahora es que no lo sé.
No sé, han dicho que la Galaxy Tab 7.7 sí que va a llevar esta. Motorola Zoom, sí, por supuesto. La Iconia, la A500 creo que sí. La Transformer de Asus también, creo.
¿Pero han dado fechas en algún caso o no? ¿O no, en plan, lo traerá?
En 2012, y yo creo que por ejemplo en Samsung segundo trimestre por lo menos, pero a fechas no se ha hablado nada.
O sea que seguimos con el eterno problema de que se pongan las pilas los fabricantes.
Exactamente, no sabemos si esta versión al unificarlo todo y a intentar Google que no se personalice tanto, pues va a suponer el principio del fin de ese problema. Pero bueno, a corto plazo no se va a resolver el problema ese.
Por lo menos ya han conseguido que se comprometan fabricantes a un mínimo de 18 meses de actualizaciones, que eso se comentó hace unos meses.
Exacto.
Por lo menos algo,
sí,
¿no?
Pero... yo, si no recuerdo mal, no sé si después habrán dado marcha atrás, pero yo me acuerdo que Honeycomb dijeron que el que quisiera tener Honeycomb no iban a poder personalizarlo. Ya para eso, el HTC Flyer, creo que era el tablet de uno de los tablets de HTC. Uh-huh. Ese llevaba Froyo o Gingerbread porque no podían poner Honeycomb porque no lo podían personalizar. Entonces eso creo, no sé si se habrán echado para atrás en el tema de Honeycomb y no sé cómo estará en el tema de Ice Cream, pero eso para mí sería un paso adelante brutal. El tema de quitar las personalizaciones o que las personalizaciones sean una instalación posterior. Es decir, tú actualizas el sistema operativo y si quieres le instalas la actualización de las aplicaciones. Uh-huh. O de la interfaz.
Pero sí, ahora que sería eso cierto que hacerlo así, de forma que quiera que lo haga.
Claro, o ya da igual, incluso obligatoriamente, Iván, que te diga, vale, tú actualizas y después una actualización obligatoria. Me parece genial. Vale, si tú te compras un terminal que tiene una capa personalizada, perfecto, tú lo has elegido así. Ahora, que eso no te suponga un retraso o la no posibilidad de tener esa actualización. Es decir, tú déjame que yo me instale el sistema operativo y ahora tú y después instálame lo que te dé la gana. Uh-huh. Pónmelo incluso de que si no instalo esto, no puedo arrancar el terminal. Me da igual. Pero no me quites la posibilidad de tener la última versión actualizada. Por un capricho del fabricante. De que ellos quieran. Y es que se da la curiosa circunstancia de que yo ya un poco menos porque están tardando más entre una versión y otra. Pero es que yo me acuerdo que entre Donut, Eclair y Froyo pasó muy poco tiempo. Y los fabricantes eran, vamos a actualizar a Eclair. Y después te decían, cuando iban a actualizar ese, ya salía Froyo. Bueno, ya no vamos a actualizar porque es que va a salir dentro de un mes. Ya para eso te actualizamos la siguiente.
Fue de risa.
Ya, y yo, macho, que te has gastado un dinero en el teléfono para que después no te lo actualicen. Y te están prometiendo una cosa. Y ya, bueno, ya, para lo que queda, ya mejor. Bueno, no, tú dame esta y ya ponte a hacer la otra.
No, y era un caso que seguro que ha habido de que al final... No, es que esta última no la soportamos. No tenemos hardware.
Exactamente. Eso pasó con el HTC Hero, que se quedó en Eclair 2.1. Y había teléfonos inferiores que tenían la 2.2. Y era por ese mismo sentido. Habían tardado una eternidad en actualizar a Eclair. Y ya dijeron, bueno, ya para otra, ya ni eso, ya ni lo hacemos, porque no lo va a soportar. Vamos, que no lo entiendo, ¿no? Son unas cosas que nunca llegaré a comprender del principio de Android, ¿no?
A ver si finalmente lo soluciona con esta versión o la siguiente, si que será muy bueno para los usuarios, sobre todo.
Claro, y yo creo que eso, se están sentando las bases para intentar solucionar el problema, porque es un problema que no se puede solucionar de un día para otro. Esto hay que sentar las bases, y ya lo dije yo, cuando estábamos por la versión 2.0, de hasta que Android no se diga, tú instalas mi sistema operativo gratis, pero obligatoriamente tienes que hacer esto, esto y esto. Eso no significa que sea cerrar el sistema. Significa, vale, tú lo usas, es un sistema abierto, pero hay una serie de restricciones.
Pues que ahí está el eterno tema de que los fabricantes te pueden decir, ya, pero es que yo lo he utilizado todos estos años, he hecho que crezca tu mercado porque podía hacer esto, si no, no lo hago.
Claro, por eso decía yo que tenían que haberlo hecho desde el principio, claro. Desde la 2.0, por ejemplo. Decirle, ven, señores, a partir de ahora, el que quiera instalar los sistemas operativos de Google en sus móviles, tienen que cumplir esta serie de opciones. Es que todos los teléfonos tienen que estar actualizados con una antigüedad de 18 meses, no se puede retrasar más de 6 meses la instalación, la actualización y cosas así. Es decir, es que de esa manera Google cuidaría a sus usuarios.
Pues sí. Bueno. A ver qué pasa. Bueno, creo que con esto hemos dado un buen repaso, ¿no? Al tema Google.
Sí.
Al Ice Cream.
Me parece un Dreadcast.
Si te parece, comentamos los cuatro temillas que nos faltan rápidamente, porque además me parece que estás un poco pillado de hora.
Sí.
Y tampoco quiero que tengas problemas en casa por esto.
Sí, pues tú si en algún momento dejas de escucharme, es que me han sacado los pelos.
Bueno, pues rápidamente. La verdad es que esto se me ha olvidado comentártelo antes, pero bueno, seguro que lo has visto. ¿Has visto el nuevo invento del creador del iPod?
¿A qué te refieres?
¿Cómo se llama esto? para el control de temperatura de los hogares, el termostato.
Ah, pues no lo he visto.
Bueno, pues me quedo en blanco ahora mismo. No recuerdo cómo se llama este hombre, pero lo miramos en un momento en internet, que paso está. Uh-huh. Ha creado un termostato muy bonito. La verdad es que como si lo hubiera hecho Apple. O sea, tú lo ves y dices, si Apple hubiera hecho un termostato, sería así, es totalmente táctil.
Uh-huh.
Y la verdad es que hay vídeos, la página web, si puedes meterte o si podéis meteros, es Nest. Como la empresa que creo Steve Jobs en su momento, sí. Pero en vez de con X, con S. Nest.com.
Nest.com, ¿no?
Sí.
Pues vamos a entrar.
¿Qué te parece?
Vale. Sí, oh, qué chulo, ¿no?
Está muy muy chulo. Tony Fadell, que no me salía el nombre, ya lo he encontrado.
Que fue ¿Este termostato para qué sirve? Para la casa, ¿no?
Sí. Totalmente.
Como en plan domótica, ¿no?
Bueno, pero domótica independiente. O sea, tú lo conectas, es compatible con un montón de calderas, por lo visto, y de sistemas. De momento la venta en Estados Unidos por $200 y pico. Tampoco es excesivamente caro para lo que hace. Tienes una aplicación, por supuesto, para iOS y están en ello para Android. Para controlarlo directamente, pues lleva wifi incorporado, o sea, se conecta a la red local. Que es una de las cosas que siempre me he preguntado por qué los termostatos no lo traen. Porque los encuentras que van con cable, pero con wifi muy poquito. No sé si has investigado el tema, pero yo tuve una época que busqué termostatos un poco más avanzados y todos podías programarlo por teléfono. O sea, si tenías la clavija para conectar el cable del teléfono y hacerlo por SMS o por llamaditas, pero no una aplicación directamente en el teléfono que diga, pues mira, quiero programarlo para que cuando llegue a casa, que voy en camino, se me active. Bueno, pues todo eso lo tiene este termostato. Que lo quería comentar como una curiosidad, ¿no? O sea, si os metéis, como digo, en Nest.com, veis el tour que hay guiado, no sé si mandarán a España o no mandarán, pero me parece una auténtica preciosidad, no sé.
Sí, sí, es una chulada. Vamos, yo no tengo calefacción central, porque aquí en el sur no hace mucha falta, pero la verdad es que es una pasada. Esa es una preciosidad,
tío. Pero central no, es para para calefacción individual, ¿eh?
Ah, ¿calefacción individual?
Claro, para tu caldera.
Ah, vale. Vale. Yo es que tengo los split típicos de las consolas de aire acondicionado con calefacción.
Ah, bueno.
Eso va por el mando.
Sí, eso es aparte. No, no.
Pero sí que es una chulada esto de... Si lo puedes activar incluso eso por wifi, para que cuando llegues a casa se encienda y se apague y puedas manejarlo desde el móvil, por ejemplo.
Incluso por lo que he leído, si tienes varios en casa, se comunican entre ellos y pues... funcionan de forma cooperativa, digamos. Bueno, en esta habitación pues necesito más calor, en esta menos. No sé cómo lo habrán hecho, pero por lo visto tiene muchísima eficiencia
energética, ¿no?
Energética, sí. Y dicen que ahorras una pasta en calefacción al año. En el hogar medio americano, claro, que hay que saber eso donde lo han medido, si en Nueva York con el invierno que tienen o en California, donde no lo utilizan para nada. Entonces no lo sé, pero la verdad es que me pareció chulísimo y creo que había que comentarlo un poquito así de pasada al menos.
Sí, sí, está chulo.
Y bueno, ¿has visto qué diputados más geeks tenemos?
Digo.
Que...
Y además que saben mucho de tecnología.
Sí, sí. Y tiene una jeta que no pueden con ella.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Requisitos imprescindibles para sus próximos teléfonos, por supuesto antes de las elecciones.
No vaya a ser que el que venga no se los dé.
Copiar y pegar la página del 4S de Apple. Esos son los requisitos. Que por supuesto no existe ningún otro móvil en el mercado que los tenga, claro.
Sobre todo si pides una pantalla retina.
Claro. Es que pone pantalla retina similar. Ahí podría valer, por ejemplo, el Galaxy S. Pero en Galaxy S no, la del Nexus Galaxy. Que tiene bastante resolución, pero claro.
Pero no es retina.
No es retina, ¿no?
Pero... Y además, creo que han copiado eso hasta las marcas patentadas de Apple, vamos.
Y hombre, yo hay cosas que puedo entender, que necesiten potencia, que necesiten acceso a redes inalámbricas a alta velocidad, que requieran, yo que sé, 32 megas de gigas de espacio, pero ¿para qué quiere un diputado grabar a 1080p?
Claro, es que yo creo que deberían haber dicho, vale, queremos un iPod, o sea, un iPhone. Se hubieran ahorrado todo eso. Porque, hombre, yo creo que un diputado con tener un Android de media de la tabla hacia arriba o un iPhone 4... pues creo que es más que suficiente. Me parece un poco de poca vergüenza.
Sí.
El pedir el iPhone 4S.
Es que, aparte, el tema es que legalmente no pueden pedirlo, me parece.
¿Que sí o que no?
Que no pueden decir quiero el iPhone 4.
Sí, bueno, vale.
Porque eso sería directamente...
Competencia del legal.
A mañana el concurso, decir, no, es que quiero una marca concreta y no. Tienes que dar la opción a que todo el mundo se presente. Ahora, si ningún producto cumple tus requisitos, salvo uno... ¿Se siente?
Claro, eso no me acuerdo dónde lo escuché, si fue en el podcast de Dame la Voz, quizás. Es lo mismo que pasa en muchos ayuntamientos cuando sale a concurso una obra o la concesión de un proyecto o algo, y no eligen a dedo a la empresa, pero eligen cosas que solamente una de ellas pueda cumplir, la que ellos quieran. Entonces, eso me parece un poco incluso delictivo. Muy aparte bien. De amoral,
sí.
Incluso delictivo.
Lo que pasa es que eso ocurre en todas partes. También porque te digo, yo estoy metido en el tema de redes en algunos laboralmente y hay acuerdos por debajo de ciertas situaciones de venga, yo en este otro te ofrezco esto mejor a menor un precio menor y pierdo un poquito, pero a cambio tú me haces este favor en otro lado.
Claro.
Es lo de siempre, ¿no? El tráfico de influencias en España, ya sabemos cómo va.
Sí, España, que es el país de los pícaros, pues.
Pero ya te digo que, hombre, luego la realidad es que les va a salir gratis el terminal. Van a llegar a un acuerdo con Telefónica, con quien sea, le da igual que sea el iPhone 4S, que el 4, que el Galaxy. ¿Vale? Le va a dar igual, porque le va a regalar el terminal por el acuerdo económico que van a llegar. Pero lo que dices tú, me parece una falta de todo. Directamente ponerlo de esa manera, con la crisis que hay,
Es que es eso, es que está habiendo recortes por todos lados y vale que después vaya a salir gratis, si hasta ahí estamos de acuerdo. Pero aquí un poquito de imagen, claro. Vender, no hace falta que las medidas que tome sean efectivas, sino que por lo menos den la cara, es decir, que demuestren que ellos también se recortan el cinturón, aunque les vaya a salir gratis. Si eso estamos de acuerdo, que con el gasto que vayan a hacer ellos de teléfono, les va a salir gratis, lo va a dar cualquier compañía. Pero joder, un poco de cara.
Y luego una cosa que no me cuadra mucho es que el presupuesto era 1,000,000 y pico de euros. Y joder, sale aquí el terminal una pasta. Pero si el terminal libre es mucho menos. Vale,
¿no? ¿Pero en ese presupuesto no estaban las llamadas también? ¿O las tarifas de datos o algo?
Pues no lo sé, puede que sea eso. O incluso los iPads. Porque también quieren un iPad los señores.
Claro.
No le vale con el portátil.
Claro. Que ya digo yo que con el sueldo que cobran, por lo menos se podían comprar el iPad ellos.
Sí, sí.
Pero bueno,
a mí en mi curro me dan uno que cutre de esto de 15 euros el terminal.
Exacto.
Y libre.
Exacto, exacto.
En fin, no sé, todo, joder, me parece fatal de cara a la competencia, más que nada. O sea, cuando hay teléfonos que no son iPhone, que son muy buenos terminales.
Claro, es lo que comentaban. Si ahora llega aquí Samsung y denuncia esto, yo no sé hasta qué punto podría hacer algo o no, ¿eh? Yo creo que, teniendo en cuenta que han copiado y pegado, que han sido torpes, de poner las marcas incluso registradas,
sí,
cosas que solamente tiene ese dispositivo, o la pantalla retina. Podrá tener más resolución o menos resolución, pero pantalla retina solo hay esa. Entonces, yo creo que eso es competencia desleal. Yo sí, no sé si eso podría incluso paralizarlo, ¿no?
Sí, por poder podría, a lo mejor. La cuestión, ¿le interesa a Samsung meterse en soberanía general con el gobierno?
Joder, pues, ¿por putear a Apple?
Sí, por putear a Apple, pero...
No, que para Apple eso es el chocolate del loro, ¿no?
Sí. No necesitas esas ventas Apple, o sea, no necesitas vender esos 400 terminales.
La verdad es que sí.
En fin, que el resumen de estos que tienen nuestros gobernantes es una jeta que no pueden con ella. Y la verdad es que es eso, que deberían variar un poco y por lo menos justificarlo. Como digo, o sea, me parece estupendo que requieran un procesador mínimo, una memoria mínima, pero coño, ¿para qué coño? Porque es que si no les vale el iPhone 4 también, ¿no? El tema del... Si por la pantalla retina les vale el iPhone 4, pero es que requieren 1080p. Mira tú por dónde.
Claro.
Y eso, pues el iPhone 4, un terminal tan malo y anticuado, pues no lo tiene. Pero en fin.
Pues sí.
Ojo, que a mí me parecería muy bien que le regalaran a todos un iPhone 4 de estos 8 GB que salen ahora.
Uh-huh. Sí, es más que suficiente, ¿no?
Sí, sí, me parece perfecto. Gama económica. Y ahí demuestran que sí, que abrochan el cinturón y tienen un buen terminal. Pero bueno. Y para terminar, hablando otra vez de Google, y ya terminamos. No sé si has visto, bueno, más comentando antes que no lo habías oído, que va a empezar a cobrar a los desarrolladores por el uso de las APIs de Google Maps.
Uh-huh.
Por lo visto, las primeras 25.000 llamadas diarias serán gratuitas. Y luego cobrarán $4 por cada 1.000 llamadas. Lo puedo llegar a entender, pero me parece que está habiendo un cambio desde que han cambiado de CEO un poco peligroso de cara a la imagen de Google.
Claro, eso es lo que te comentaba. Incluso ahora, de cara al lo común de los mortales, les va de igual porque, entre comillas, no lo van a pagar. Pero claro, si tú utilizas una aplicación de terceros que haga uso de eso, lo mismo ese tercero te repercute a ti en un servicio que hasta ahora era gratuito, pues a lo mejor ahora te empieza a cobrar algo. No sé.
Toda una aplicación, las aplicaciones gratuitas que tienen de esto.
Claro, pero las aplicaciones gratuitas que tienen de esto, si se lo van a cobrar.
Pero eso deja de ser gratuita.
No, dejarán de ser gratuitas. O dejarán de existir.
O tirarán de otros mapas que no sean de Google.
O tirarán de otros mapas. Exactamente. Que por ejemplo, en el caso de Windows Phone que hemos hablado, el Obi Maps lo podrán tener todos los que tengan Windows Mobile, pero solamente los Nokia iban a tener una serie de características. Por ejemplo.
Sí, o solamente, o algo así era.
Solamente era, o era gratuito para los de Nokia y para los demás no, o algo así. Uh-huh. Sí, ya empiezan a poner ese tipo de cortapisa, pues también es razonable. Es decir, Google Maps me imagino que costará una barbaridad de mantener, sobre todo con los temas de Street View y demás. Y si empiezan a dar un servicio un poquito más acorde, o quizás actualizar más los mapas, porque por ejemplo en mi casa, yo llevo viviendo aquí 4 años largos. Y hasta hace poco no salía mi casa en el mapa. Es decir, estaba todavía el terreno sin construir. Es decir, que aquí en España se actualizan muy poco los mapas. Pero bueno, todos asociamos la vista de Google como todo gratis y todo bueno, nos dan todas herramientas gratis, solamente se alimentan de publicidad. Pero realmente hay muchos servicios de Google que son de pago, como Google Apps. Esta es la cuenta de email de empresas.
Sí, pero eso siempre ha sido de pago, que es la historia.
Siempre ha sido de pago, sí.
Que últimamente están haciendo movimientos peligrosos, de estos que cambian un poco mi percepción de Google como empresa. Empezaron hace poco con cobrando directamente el tema del API de Translator. Y ahora con esto, pues dices, joder, al final se está convirtiendo en una empresa tipo Apple.
Sí. Eso, la diferencia es que al cliente le repercute indirectamente. Porque después, claro, si la aplicación que tú usabas, que era gratis, que utilizaba la API, esta empieza a cobrártelo, la culpa se la vas a echar tú al que te ha desarrollado la aplicación. Aunque después puedas decir que no, que ha sido culpa de Google, pero el 90% de la gente tendrá la percepción de que ha sido el de la aplicación, no ha sido Google.
Yo aquí veo un poco, como te comenté antes, con el tema de Android y los fabricantes. ¿Por qué todo el mundo utiliza la API de Google Translator o la API de Google Maps? Pues también porque todo el mundo lo utiliza, es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, a ti te gusta Google Maps porque es lo que vas a encontrar dentro de los dispositivos. Y en todas las aplicaciones que encuentres vas al final a encontrar Google Maps, igual que Google Translator. Si de pronto eso empieza a cambiar, tu percepción del producto también varía, como cliente final. Y decir, bueno, pues ya Google es uno más.
Sí, puede ser.
Entonces a mí particularmente me ofrece poca confianza en ese aspecto, pero bueno, es un tema mío en particular.
Sí, también tenemos que ir viendo cómo evoluciona. Si vemos que eso se va pasando a todos los servicios de Google, pues entonces es momento de replantearse las cosas.
Claro.
No sabemos si poco a poco irán pasándose a todos los servicios o serán algunos servicios puntuales.
El día que Google diga cerramos el chorro de Gmail.
Joder.
Ahí sí que el mundo. El principio al fin.
Pues sí. Eso decía mucha gente, que internet va a ser de pago en un futuro. Y había otro que decía, no, internet será de pago cuando Google sea de pago. Mientras Google sea gratis, no habrá internet de pago, decía. Pero sí, el día que Google sea de pago, me parece a mí que internet será de pago en general.
Sí. Veremos cómo evoluciona Google en ese aspecto y a ver qué nos trae.
Pues sí.
Y bueno, ya para despedirnos, una noticia de Renfe, de pasada, para que sepa todo el mundo, que han anunciado que pronto, con lo que pronto significa pronto, entre comillas,
pronto en España.
Es decir, para cuando Madrid celebre las Olimpiadas, más o menos, pues es posible que haya wifi en todos los trenes de cercanías y de largo recorrido de Renfe.
Que es algo que se echa mucho de menos.
La cuestión es que eso no lo he podido leer en ningún lado, no sé si lo sabrás tú, ¿qué tipo de red utilizarán? Porque si va a ir por 3G, pues vale, pero va a ser el... pues como ocurre ahora mismo en muchos sitios, ¿no? Que dices, tengo wifi, me conecto y va más lento que por GPRS en el móvil.
Claro.
Eso es también funcional.
Si es en el de cercanías, tiene un poco más de sentido, pero si ya hablamos de larga distancia... eso ya suena un poco más raro. Es como cuando hablaron de internet en los aviones, internet en los autobuses. Joder, si va a ser por 3G, es que no es lo mismo que vaya por 3G tu móvil que vaya por 3G 25 personas en ese mismo vagón, no, conectado claro. Al 3G.
Si el 3G ya por tu móvil es lento en muchas ocasiones, y los autobuses sí que es por 3G, o sea, ahí es impepinable, ¿no?
Sí,
hay...
sí, eso sí. Ahí no hay
y cambio. Así pasa, que de pronto se te corta, luego vuelve, va lento, porque, bueno, por suerte todavía en España no está muy... la gente todavía no se da cuenta de eso, y mucha gente no tiene smartphone todavía, y va a su bola. Pero en cuanto haya cuatro personas en el autobús conectados al mismo wifi, pues eso. Pues olvídate de navegar.
Habrá que hacer un seguimiento de la noticia.
Y eso, en Renfe no sé cómo irá. O sea, si es por 3G, le pongo un futuro muy negro. Y si es por otra vía... la verdad es que por infraestructura incluso podría haber algo a través de los raíles, no sé.
Claro,
¿no?
Por cable, exactamente. Es que ese lo tiene... ese es el ideal, porque el tren va siempre por el mismo camino. No sé, a lo mejor va por... no sé, va por satélite, no tengo ni idea. No sé.
Bueno, pues veremos qué ocurre y en cuánto se traduce el pronto. Por lo que leí, en cómo también. Por lo que leí, las fases piloto están terminando y ya directamente todo tren que vaya a ser reparado por algún motivo, va a salir de la reparación con el wifi puesto. Veremos si es verdad y eso al final en cuanto en qué se traduce, vamos. Bueno, pues si te parece con esto terminamos. Joaquín, muchísimas gracias por haber sacado un huequito para grabar, que sé que te ha costado.
Muchas gracias a ti.
Y nada, di tus medios de contacto para que no te conozca, que es una poca gente. Ah, por cierto, muchas felicidades por ese segundo puesto en los premios de podcasting.
Muchas gracias, muchas gracias. Que me ahogaba. Tenía que dar mute porque me ahogaba. Que muchas gracias. Este año no hemos podido ganar, pero bueno, los chicos de Icharla se lo han currado muchísimo y es una victoria más que merecida, la verdad.
Y muchísimas felicidades de Icharla también. Que la verdad es que no he grabado, no he tenido tiempo de felicitar a nadie y creo que ni por Twitter, o sea.
No, yo solo decía a Manolo por Twitter, digo, este año voy a llevar mi cetro. Y decía, no, que hay mucho Android por ahí. Digo, no, estoy seguro que este año se lo llevan porque la verdad es que se lo han currado bastante. Es un formato que le gusta mucho a la gente, a mí el primero. Y la verdad es que se lo han currado y hay que darle enhorabuena. Pero bueno, el año que viene nos veremos las caras.
Es un formato que a mí me mata muchas veces.
¿Sí? ¿Por qué?
Por dejarlo a la mitad. Ah, bueno, dices, sí. ¡No!
El de estos últimos, sí, los del NAS y las charlas con Carl Legas y eso que han sido en dos partes. Sí, la verdad es que lo echas de menos cuando tarda mucho en llegar al siguiente.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, pero bien merecido. Como sí, dices, sí. Y bien merecido tu segundo puesto.
Pues sí.
Por lo dicho, muchísimas gracias y como digo, di tus formas de contacto para que quiera ponerse en contacto contigo.
Pues muchas gracias a ti. Mi usuario de Twitter es @JoaGarcía y a mí me podéis encontrar también en @Droidcast, que es el usuario de Twitter de mi podcast sobre Android, que es droidcast.es.
Perfecto. Y a mí, como siempre, trekkie23.com, que es la dirección del blog, y Twitter trekkie23 y en cualquier lado, pues trekkie23@gmail.com o lo que sea. Tengo ahí varias cuentas. Y en Google Plus también, como siempre digo.
Yo Google Plus todavía no lo uso. Lo usé y lo tengo aparcado hasta que tenga tiempo de usarlo bien.
Joder, pues en Android funciona bastante bien.
Sí, sí. Funciona muy bien, pero es mi tiempo el que no da más de sí. Bueno, pues nada, un saludo, Iván. Un
saludo, hasta la próxima.
Adiós.
Y para allá.